Buenas tardes, buenas tardecitas. Está ingresando un público selecto, así que todo el público es selecto, pero bueno, es para poner en evidencia el último que ingresa a la sala y que se siente un poco incómodo, ¿no? Y que... por suerte, el último que ingresó tiene una voz que pasa desapercibida, ¿no? Bueno, compañero docente, hace muy poquito jubilado en tu nombre, bendigo a todos los docentes. Un día muy difícil hoy para los que amamos la educación pública. Sabemos de los aprietes de compañeras, de compañeros. Así que, mirá, tu presencia, nada es casualidad, mi querido Miguel Catalá, nada es casualidad. Y me imaginaba, de la querida Facultad de Humanidades, y me sirve también de introducción, querido Alejandro, queridos compañeros, porque este proyecto, Estación Cine, donde el libro que vamos a presentar esta tardecita noche está realmente con honores incluido, pertenece de alguna manera a un colectivo que fue creado allá en julio de 1999, 25 años atrás, que arranca como programa radial primero. Yo siempre lo cuento y trato de no aburrir con esta historia, pero a mí me parece muy linda, y que con el querido editor Sergio Giacchini, en algún momento, mientras hablábamos de poesía y de presentaciones de otros libros, dijimos, che, pero qué valioso que son los columnistas que se llegan al programa, qué lindo sería volcar en una colección estos distintos tópicos que se abordan en esas columnas, ¿no? Recién recordábamos, por ejemplo, a Leandro Arteaga, que hizo una nota muy, muy bella en Rosario 12 a Alejandro. Y bueno, era uno de los columnistas de ese programa y derivó en que la colección publicara La Pantalla Dibujada y después coordinara un libro colectivo, Historietas y Películas. Por ejemplo, como para dar un ejemplo, entre uno o dos de los 37 títulos que conforman esta colección, que repito, lleva 25 años, desde aquel primer programa radial hasta el día de esta tardecita noche que estamos, porque esto es una celebración, festejando la llegada de este nuevo libro, Miss Derem. Y antes de entrar a hablar dos o tres palabritas del libro, porque realmente me queda muy grande tratar de hablar de este libro, que me emocionó leer, juro, me emocionó leer, quería volver al tema de la educación pública, porque la enorme mayoría, si no digo la totalidad, de los que formamos parte de este proyecto, que somos más de 100 personas y que estamos distribuidos en todas partes del país y del planeta, y no exagero, hay libros de Estación Cine realmente distribuidos en todo el planeta y hay autores distribuidos en todo el planeta y a lo largo y ancho de nuestro país, por supuesto, y la gran mayoría de nosotros, decía, fuimos estudiantes y la mayoría de nosotros egresados de la universidad pública. Por eso, decir que vamos a defender la universidad pública, si a alguno le molesta que esto puede ser algún tipo de aleccionamiento o algo de eso, que le moleste, a mí me encanta entonces molestar y estar orgulloso de decir que vamos a defender siempre las banderas de la educación pública. Dicho esto, y no voy a hacerla larga realmente porque la valía de quienes tengo aquí a mi alrededor merece que escucharlos a ellos y también disfrutar, por cierto, las imágenes. Después va a contar Alejandro seguramente de qué se trata lo que estamos viendo ahí atrás, pero pertenece a uno de los autores fetiche que tiene esta colección, y un amigo de hace mucho tiempo, que es Gustavo Galupo. Hablar de Miss Derem, hablar de Maya Derem, todo un desafío. Lo hablábamos recién. Hay que ser osado, porque para colmo uno toma este libro, como toma el anterior libro de Alejandro, Cine y Poesía, Poesía y Cine, y realmente causa cierto escozor. Y uno, por ejemplo, tiene el atrevimiento de entrarle al libro y se ve, se encuentra con una figura como la de Tarkovsky y dice, bueno, hablar, escribir, reflexionar sobre la obra de Tarkovsky, vaya, ¿no? Y reflexionar sobre la obra de esta dama, de Maya Deren, y remontarnos a 1940 con esta poeta, con esta cineasta, gran exploradora, vanguardista, es todo un desafío. Por lo cual, cuando yo le entré a este libro, y realmente siempre disfruto más esta edición, más que los primeros esbozos virtuales, y esas cosas que uno intercambia y uno va conociendo de qué se trata el contenido de la obra, realmente a mí me emocionó, porque digo, bueno, algo bueno habremos hecho para que nos lleguen materiales de esta valía y para que estos contenidos puedan ser conocidos, comunicados, reflexionados y debatidos. Hay nada escrito sobre esto. Hay poquísimo, en serio, escrito sobre Maya Deren y menos a nivel de reflexiones, de cruce, poesía, cine. Yo, la verdad, insisto, a mí me queda grande hablar de estos temas. Por suerte están ellos que sí van a profundizar y por suerte Alejandro tuvo ese atrevimiento feliz de encarar este tema y elegir la colección Estación Cine dentro de la editorial Ciudad Gótica, que ya en sí tiene visos de hazaña con sus mil y algo títulos en esta ciudad tan difícil y tan hermosa como es la ciudad de Rosario. Pero que tiene esto, ¿no? Que tiene esto de congregarnos como una misa de celebración para escucharnos, para estar en contacto y para decir, che, ni los mosquitos ni los aprietes pueden, nosotros podemos más. Muchísimas gracias por estar esta noche.
Primero, creo que tengo que decir que se trata de una irresponsabilidad juvenil. Esto, esas cosas que se hacen de joven. Entonces, yo soy plenamente consciente de que me metí el dedo, no sé, una serie de ventiladores. Pero eso es lo apasionante del asunto. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Ciudad Gótica, porque creo que especialmente en los momentos de esto, como se estaba diciendo, donde pareciera como que todas las empresas culturales están siendo salvajemente perturbadas y con imprevisibles resultados. También tengo que agradecer a la colección Cine, porque como me dijo una vez el responsable de una librería especializada en libros y películas, de avant-garde, en París, ahí pusieron el libro de esta edición anterior mío en el catálogo, y este señor dijo, en francés, publié plus de 35 titres axés sur le cinéma, c'est pas de la rigolade. Eso quiere decir que al publicar más de 35 títulos sobre cine no es una pavada. Ese es, y eso pasó en Rosario y eso lo hizo Sergio Joaquini con Sergio Fuster. Por lo cual, un aplauso. Agradezco, bueno, a los presentadores, Cristina Renar, que la conoce todo el mundo, es profesora, escritora, un honor que esté acá para opinar sobre aspectos más bien de la escritura. Gustavo Galupo, que no está acá sentado, pero va a estar en la pantalla, porque con estos corrimientos que se hicieron con la fecha anterior, bueno, antes podía, pero en esta ya lo había previsto, pero esta no podía y está en Santa Fe, porque da clase en Santa Fe. Entonces, él grabó sus palabras, y las vamos a pasar ahora. Y también lo que hizo, que un trabajo que me pareció excepcional, que él preparó un video sobre Maya Deren trabajando con partes de sus películas, que también lo vamos a pasar después de que veamos la explicación, la disertación de él. Y después le tengo que agradecer a ustedes porque vinieron acá, y muchas gracias por estar acá. Ahora voy a decir dos palabras del librito este. Como primera medida, el librito este, como el anterior, es producto de un problema mío, mi interés, digamos, conceptual y fáctico, porque tiene que ver con la realización también del video poema, cuando se mezcla la poesía con la imagen, fotográfica o cinematográfica. Entonces, es un producto, como primera medida, de ese interés. La otra cosa que tengo que decir de movida es que no es un compendio sobre Maya Deren. Es decir, es una estructuración de conceptos y de obras que yo realicé a partir de algunas de sus ideas. Por ejemplo, la poesía y el cine son construcciones ordenadas. Este posicionamiento la define ya de movida, por eso tuvo ciertos distanciamientos con muchas vanguardias de la época y del cine, por ejemplo, el surrealismo. En la otra cuestión era, estas construcciones, nada se improvisa. Es decir, Maya se plegó un poco a la ciencia global de la estructura del lenguaje, donde hay enunciados, o sea, unidades asociadas, sucesivas, simultáneas, que se presentan, dice la ciencia del lenguaje, sobre dos ejes, que sería el sintagmático, que corre horizontal, que describe, denota, y el paradigmático, que es un eje vertical, que connota, que almacena de alguna manera lo simbólico. Para estructurar ideas sobre estas bases, yo tuve que sobrevolar muy por arriba aspectos relacionados con la lingüística, o sea, la ciencia del lenguaje, la ciencia que estudia la lengua y el habla, que estudia la lengua y que dice que es un sistema de signos, y los signos que evocan, y los signos esos que tienen dos caras, según los clásicos estudiosos de la lingüística, y ahí aparecen los conceptos de significado, que es el concepto, y de significante, que es la huella, esa psíquica que está en la cabeza del que observa. La otra cuestión es el proceso, la vinculación que interpreté necesaria, es el proceso de comunicación con el lenguaje. En ese proceso de comunicación siempre hay factores, hay muchos factores, también me repliego sobre los clásicos del tema. en unas primeras dos páginas hablo un poco de eso para ubicar ese contexto general. Esos factores que son que juegan en el proceso de comunicación, que son códigos, mensajes, contextos, emisor, receptor, generan funciones. Las funciones son, por ejemplo, la poética deriva del mensaje, pero eso que se llama función poética no es la poesía, es lo que se refiere a la forma del lenguaje, la fabricación de esa forma del lenguaje. Esa función poética entonces pone en evidencia, escribí por ahí en el otro librito, el lado palpable de los signos. Con esta especie de música de fondo, entonces, tomé el enfoque de Maya, de Eren, y traté de pasearme, de sobrevolar sobre el trabajo realizado por una serie de autores, empezando por ella misma, por Maya de Eren, analizando un poco una de sus primeras películas, se llama At Land, es de 1944, donde para mí se ejemplifica claramente sus teorías de el eje sintagmático y el eje paradigmático, lo paradigmático como lugar donde se deposita lo poético. Pero junto con ella, otra serie de autores, que algunos eran de cine y otros no, y que eran de la lingüística, por ejemplo, Claire Blanche Benveniste. Esta mujer trabajó un aspecto muy interesante del lenguaje, que es la oralidad, la fluctuaciones, las dudas de los titubeos que tiene el lenguaje. Y ella lo asoció con un reservorio de lo paradigmático. Michel Chion, un tipo que estudió prácticamente toda la producción cinematográfica desde que comenzó y trabajó y trató de definir modalidades para meter palabras y escritos en la pantalla. Otro caso que es respecto a la cuestión de los titubeos, es un aspecto que tiene una vinculación con parte de las teorías que tenía Maya de Eren, porque ella decía que Shakespeare había trabajado alguna de sus obras donde con ese mismo criterio, por lo cual en el libro hay una parte donde trabajo sobre los monólogos alrededor del célebre monólogo de Ser o No Ser, donde aparecen todas unas secuencias expositivas en la cual ese modelo también aparece con bastante nitidez. La hago rápida. Las irresponsabilidades que hice, por ejemplo, fue meterme con algunos autores como Tarkovsky, que amo profundamente, pero que es un mundo espectacular. Sin embargo, yo creo que si uno tiene claro lo que busca, y te mandás ahí escarbando, casi siempre se encuentra lo que uno quiere buscar. La infancia de Iván es la película que le presté una cierta atención ahí, porque también me parece un ejemplo de alguien que sin hablar para nada, porque Tarkovsky, lo que yo pude ver, en ningún momento se vincula con el pensamiento de Maya de Eren. Sin embargo, me parece ciertas evidencias en su obra, por ejemplo, en esta película La infancia de Iván. También le presto atención a probablemente el primer gran semiólogo del cine, que se llamó Christian Metz. Este hombre, por ejemplo, entre otras cosas, dijo: hablar un idioma es usarlo. Hablar un idioma del cine es inventarlo. O sea, ese tipo de aperturas que hacía sobre la semiología clásica, Saussure, Jacobson y compañía. Después trabajé con otros personajes como Jonas Mekas. Este Jonas Mekas, que fue un hombre un poco más joven que Maya, pero que tuvo contacto con ella, norteamericano, no de origen, pero toda su vida la pasó en Estados Unidos, gran amigo de Andy Warhol, al quien admiraba, y él, desde el punto de vista de su posicionamiento, no coincidía para nada con Maya Deren, pero sí con su rigor de trabajo y de planificación de todo el trabajo fílmico. Ahí tomé una película que se llama As I Was Moving a Hit Occasionally, donde, a pesar de que es casi a prima facie la antítesis del pensamiento de Maya, se encuentra una gran vinculación para mí. Bueno, también la termino acá con Peter Greenaway. Casi todos deben saber o deben haber visto esa película que se llamó The Falls. Ese Falls es F-A-L-L en plural, y en realidad es el relato de una serie de personajes, que son 92, que tienen como característica que Falls es el comienzo del apellido. Entonces tomé uno, Salis Falpinio. Ese personaje, para mí, modifica el eje paradigmático de esas cosas desopilantes que organiza, que monta Peter Greenaway, siguiendo absolutamente esa idea de que el eje paradigmático es el reservorio de la reserva poética. Bueno, todas estas cuestiones las corto. Es entonces, por un lado, para responderme a mí una serie de preguntas, y por otra, para que el lector se pregunte cosas, para que se le abra la cabeza frente a un videopoema, y para que sienta que hay, como diría, como llaves posibles para abrir muchas puertas en la comprensión de ese fenómeno extraordinario que es la caminata de la mano, casi, de la palabra y la imagen. Yo la paro acá. Ahora le doy la palabra a Cristina, y que, como dije, después habla Gustavo Galupo.
Bueno, Alejandro comenzó diciendo que un poco esta actividad era un capricho, y yo creo que empezó con ese capricho desde muy, muy joven, cuando colgaba su máquina fotográfica al cuello y transitaba con ella diversos caminos, y al mismo tiempo escribía versos como este, que dice: ¿por qué se va la luna de los pájaros? Me pregunté entonces si estas palabras no remitían a una escena, o la escena se vislumbraba en los versos. Bueno, yo voy a tomar la parte de la poesía. Alejandro, ya en su libro anterior, Poesía y Cine, hace referencia a Maya Deren y la presenta de esta manera. La idea de presentar el libro ya está de alguna manera anunciada cuando, antes de concluir Poesía y Cine, nos dice: para terminar este rastreo de primigenios experimentadores fundantes, se me aparece la brillante y bella figura de Maya Deren. Esta gran buscadora del cine poético nació en Ucrania en 1917, etc. Y transcribe una de las afirmaciones de Maya Deren: el film, me parece, se presta particularmente a la declaración poética, porque se trata esencialmente de un montaje y parece, por lo tanto, por su propia naturaleza, ser un medio poético. Esa es una afirmación de Alejandro de su libro anterior. Voy a tratar de pensar la poesía, o traté de pensar la poesía en relación a la obra de Alejandro. Hablar de poesía pensando en toda esta temática, ¿no? Es o descubrir, correr sombras, permitir que lo poético alcance la hondura y la insoslayable de su esencia para poder imaginar las posibles relaciones con otras artes. Wisława Szymborska, poeta polaca de gran nivel, afirmó: la vida humana, en última instancia, solo puede ser comprendida como un hecho poético. Enorme responsabilidad para la poesía, tácito compromiso para la palabra. Lo cotidiano y su acontecer múltiple, la enorme naturaleza de la que somos parte y la pequeña circunstancia que nos sorprende en cualquier momento, están en el origen de la creación poética y en la búsqueda de toda expresión artística. Poético implica esa capacidad de percibir la trascendencia de la vida y la muerte, la realidad. Realidad, palabra tan manipulada, huidiza y desconcertante, y busca las posibilidades de penetrarlas, de pensarlas, expresarlas a través de la palabra. Algunas reflexiones de Rubén Sebleber nos pueden ayudar a pensar. Dice Sebleber: toda poesía es movimiento y quietud, simultáneamente acción y contemplación, devenir y ser absoluto. Los poemas se escriben con palabras que solo en ellos adquieren vida propia. ¿Quién podrá decir lo que es la poesía sin usar un lenguaje poético? El encuentro con la poesía contiene esa intimidad marcada por grandes y pequeñas vivencias, lento recorrido por cada poema que despierta inquietudes y las búsquedas de teoría que nos ayudan a encontrar respuestas. Poemarios y poetas a los que volvemos siempre. Sentimos el placer de lo bello al encontrar musicalidad del poema, su ritmo, la palabra que sugiere y se abre en posibles sentidos. Encontrarnos con la estética de las otras artes intensifica nuestra sensibilidad. Toda esta riqueza compartida genera el diálogo más profundo que la humanidad puede alcanzar en su existencia. Expresa Paul Celan: puesto que es una manifestación del lenguaje y por tanto esencialmente dialógico, los poemas están de camino rumbo hacia algo. Las teorías lingüísticas, como se hace referencia en este ensayo, son fundamentales para el desarrollo de las ciencias del lenguaje y en general para las ciencias del hombre. Quisiera agregar a las reflexiones de Alejandro Pidelo sobre el tema este otro pensamiento de Milvan Benist, de su libro Problemas de Lingüística General y el capítulo El hombre en la lengua. Me parece importante destacar esta afirmación relevante sobre la subjetividad del lenguaje. Dice: en realidad, la comparación del lenguaje con un instrumento y con un instrumento material debe hacernos desconfiar mucho, como cualquier noción simplista acerca del lenguaje. Hablar de instrumento es oponer hombre y naturaleza. El pico, la flecha, la rueda no están en la naturaleza, son fabricaciones. El lenguaje está en la naturaleza del hombre. Es un hombre hablante el que encontramos en el mundo. Un hombre hablando a otro. Y el lenguaje enseña la definición misma del hombre. Esta consideración la aborda también Juan José Saer, dando un paso adelante en un texto breve y clave sobre esta cuestión que se titula Sobre poesía. La poesía es naturaleza, no lenguaje. La poesía busca en el lenguaje esos sedimentos, esas puertas que persisten en él y permiten el acceso a la naturaleza. ¿Se puede asociar estas ideas con lo que expresa Maya Deren? Palabras de Maya. En un poema se hace visible y audible lo que no lo es, como el sentimiento, la emoción, lo metafísico del movimiento. Dice lo metafísico del movimiento, y pienso, después de ver alguna de sus películas, si el cuerpo y su lenguaje, su manera de expresarse solo a través del movimiento y la música, no es un intento por desprenderse de todo instrumento y ser naturaleza. Este nuevo ensayo profundiza la idea superadora de esta directora de cine, bailarina, coreógrafa y poeta, más allá del debate que naturalmente se origina cuando la voz de una mujer de gran talento irrumpe con su criterio renovador, su gran capacidad de trabajo y sus sólidos principios éticos y estéticos, ahonda una perspectiva novedosa dentro de una de las manifestaciones artísticas en las que ya se venía trabajando. Integrar el cine y la poesía interesa aquí poder pensar el desarrollo, los logros y las posibilidades de su propuesta y preguntarnos cómo puede lo poético intimar con el cine para enriquecer la posibilidad del mensaje sin alterar su esencia. Es necesario que la poesía sostenga su integridad al participar en este punto de encuentro para producir un auténtico diálogo. Al decir auténtico diálogo, me refiero a la importancia de considerar las particularidades de cada una de las manifestaciones artísticas para que esta relación constituya una obra nueva, una obra otra, sumando el valor estético de cada una. Para eso es fundamental mantener ese equilibrio exacto para que otra u otro protagonista que completa el proceso artístico, poseedor a su vez de sensibilidad poética, el receptor, la receptora, perciba la riqueza de ese ensamble que busca ahondar dimensiones significativas, relación muy presente en las consideraciones que hace Pidelo. Y decimos equilibrio. La poeta uruguaya Circe Maia transmite la carga expresiva de esta palabra en el poema relacionado con una pintura de Vermeer, La pesadora de perlas. Dice, el objeto más delicado, sostenido también delicadísimamente, la pequeña balanza de las perlas. En el aire está inmóvil, equilibrio perfecto, la mano la sostiene, los ojos la sostienen, aire, luz la sostiene. Mírala, o mejor no la mires, no la miremos. Ojo opaco podría acaso, ¿no lo crees?, desnivelarla. Afirma Circe Maia, siempre hay en la poesía algo latente que sugiere, pero se necesitan muchas lecturas para que pueda abrirse. Así es el tiempo de la poesía. Van despertando con lentitud los matices de las palabras. Volvemos al poema una y otra vez, como buscando en el hueco esas fisuras imperceptibles. La poesía es inagotable. Posee el pozo profundo de las palabras enriquecidas con sus juegos, con la musicalidad de sus poesías, la sutileza de sus ritmos y sus silencios. Juntas en el poema, dan forma al hecho estético que encontrará su hueco en cada recreación individual. Amelia Biagioni, en su poema Oh tenebrosa fulgurante, soltándose, alejándose del poema, increpa a la poesía. Oh tenebrosa fulgurante, impía, que reinas entre cábala y quimera, oh dura poesía, que hiciste mi imprevista calavera. Oh sacrílega maga que ceñiste la gracia en hambre, a lazo, pico y garra. ¿Por qué en tu salamandra convertiste a mi tristísima cigarra? ¿Por qué? Pero me ofrezco, apaciento mis huesos y mi cara se acostumbra a ser tan solo profecía y viento. Come, cuerva, relumbra. Tomo en este sentido la posible entrega de esta relación de poesía, imagen, cine, sobre estos principios se sostienen y profundizan diálogos y debates.
No me voy a extender de este modo, ¿no? Pero no quería dejar de comentar un par de cositas. Me parece todo un acontecimiento, ¿no? La edición de este nuevo libro de Alejandro Pidelo, focalizado, o que toma al menos como punto de partida, la figura de una cineasta fundamental como Maya Deren. Digo, me parece un acontecimiento fundamental en el nuevo libro de Alejandro, el hecho de que Ciudad Gótica y la colección de Sergio Fuster sigan apostando por este tipo de aproximaciones o de proyectos, diría, porque tiene una importancia enorme, ¿no? La concreción de este libro, Miss Deren. Maya Deren es una figura fundamental del cine, aunque tal vez poco conocida, al menos popularmente, ¿no? No es una figura muy conocida por pertenecer su obra, sobre todo, al campo del llamado cine experimental. Pero es una cineasta, decía, fundamental, importantísima, es casi, podríamos decir, la madre del cine experimental norteamericano, ya que Maya Deren constituyó una especie de puente entre lo que era el cine de las primeras vanguardias hasta los años 30 y lo que fue el cine experimental posterior. En el medio, esta bailarina, antropóloga, realizadora ucraniana que viaja a Estados Unidos, en los 40 desarrolla, sobre todo en los 40, desarrolla una obra de cine que va a configurar nuevamente esa bisagra entre lo que era el cine de vanguardias de los años 20 y 30 y lo que va a ser el cine experimental posterior, sobre todo el norteamericano, ¿no? Como decía, es un poco la madre de todo ese cine. Por muchas razones, desde ya por sus propuestas estéticas en las películas, por sus propuestas teóricas, ¿no? Ya que ha teorizado sobre el cine, sobre su cine y sobre el cine en general, planteando muchas veces lo restrictivo que es el cine clásico que está constituido en ese momento y planteando estas otras prácticas marginales como una exploración de las enormes potencias del cine. Además, Maya Deren es una de las primeras en hablar de un cine no dependiente. No utilizó, creo, el término independiente, pero un cine no dependiente. Que podríamos ligarlo, obviamente, a lo que más cercanamente llamamos el cine independiente, el cine indie. Pero realmente Maya Deren plantea una no dependencia en sentido radical, una no dependencia económica, estética, política, discursiva. Ese cine que ella plantea está hecho totalmente al margen y por lo tanto no depende de ningún condicionamiento externo. Ella es la realizadora, en muchos casos la actriz. Ella es la distribuidora que va con los rollos de película a organizar las proyecciones. Ella es quien proyecta y que acompañe sus películas con sus textos, no con sus ideas, con sus discursos sobre el cine. Ella se ha hecho cargo, ¿no?, de todos los roles, de todas las etapas, de todos los momentos, ¿no?, de la realización hasta la exhibición de sus películas. Es un ejemplo fundamental, es una figura fundamental, tanto su obra como su práctica. Como decía, tal vez poco conocida, al menos popularmente, ya que este campo del cine experimental, por cuestiones un poco caprichosas, diría, bastante arbitrarias, queda siempre relegado a un margen y no accede, digamos, a esto, una circulación un poquito masiva. Por eso decía brevemente, me parece todo un acontecimiento que ahora Alejandro Pidelo aborde esta figura, aborde el cine a partir de la figura de Maya Deren, ya que no creo que haya realmente, en Argentina seguramente no, pero incluso en Latinoamérica no hay un libro, digamos, escrito por aquí acerca de esta figura, acerca de Maya Deren. Puede ser mencionada en algunas, pero nunca se ha tomado, se la ha tomado como eje de un libro. En ese sentido, me parece todo un acontecimiento, un enorme homenaje, como el mismo Alejandro lo plantea. Es un enorme homenaje este libro hecho en Rosario, escrito por un gran poeta como Alejandro, escrito sobre esta gran figura del cine, que fue Maya Deren. En lo que respecta al libro, desde ya, también es un acontecimiento, más allá de la figura de Maya Deren. Este trabajo que viene haciendo Alejandro, en el anterior, en Cine y Poesía, y en este, Miss Deren, proponen un acercamiento al cine como muy pocas veces se ha propuesto, ¿no? Cuando menos acá, cuando menos en el terreno en el que habitamos, ni hablar del terreno más cercano que es Rosario, que en general muy poca cabida le ha dado al pensamiento y a la realización de cine experimental. Muy poco ha explorado las potencias poéticas del cine, digo, acá en el territorio rosarino. Puede, no es una opinión personal esto, pero creo que estas formas del cine ligadas al gesto poético, muy poca presencia han tenido en el terreno audiovisual rosarino. Y es Alejandro Pidero en el que, desde el libro anterior, Cine y Poesía, y ahora con Miss Deren, empieza y ahora continúa indagando en las formas poéticas del cine. Esto es otro acontecimiento. Pensar el cine desde otro lugar, desde sus relaciones con la poesía, no con la literatura del siglo XIX, sino con las formas poéticas, con el verso, con el ritmo, con la evocación de imágenes. Cómo pensar estas formas del cine, siempre que se han movido siempre en la periferia, como la de Maya Deren, cómo pensarlos en sus estrictas relaciones con la poesía, trascendiendo desde ya lo que es la poesía en la literatura y lo que puede ser la poesía en el cine, sino planteando la idea de un gesto poético, que es otra forma de relacionarse con las cosas. Lo que está atravesando estos libros de Alejandro y lo que profundiza ahora a partir de la figura de Maya Deren es la relación del cine con el gesto poético. Cómo las arcaicas, antiguas, primordiales formas poéticas de la escritura de alguna forma se transfiguran en este cine, en estas expresiones de esto que llamamos cine experimental y que tal vez habría que llamar de otra forma, ¿no? Nada de este cine tiene que ver con el experimento, sí tal vez con la experiencia. Sería más un cine experiencial que experimental, un cine ligado a las experiencias poéticas y no a un experimento que se propone comprobar o refutar tal o cual ley o llegar a un determinado objetivo. Es un cine ligado a la experiencia poética. No quería dejar de destacar el acontecimiento que supone este nuevo libro de Alejandro, Miss Deren, el gran acontecimiento que supone como rescate y homenaje de esta figura fundamental del cine que es Maya Deren, pero también el acontecimiento que supone, ¿no?, esta escritura empezada en el libro anterior, en Cine y Poesía, una escritura a través de la cual indaga en estas formas poéticas del cine, formas que han sido, insisto, muy poco abordadas en estas cercanías, en los territorios en los que habitamos. Así que en ese sentido me parece también fundamental el hecho de que por fin alguien esté hablando, esté escribiendo desde estas formas del cine, de estas formas absolutamente libres y creativas y singulares del cine. Me parece un acontecimiento enorme que alguien esté mirando a estos lugares que siempre se han mantenido en la periferia y que lo hagan, además, que miren y escriban hacia estos lugares con el rigor analítico con el que lo está haciendo Alejandro Pidero. Bien, lo hago muy breve. Pero como decía al principio, no quería dejar de estar presente en este acontecimiento. Mis más sinceras felicitaciones a Alejandro, a la editorial Ciudad Gótica, a la colección Sergio Fuster con su colección Estación Cine. Mi más sincero agradecimiento y homenaje por este trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias a todas y a todos.